Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Nueva temporada de Ceracope Castellón, ya la quinta, y en este caso una temporada pues que se avecina y al menos que empieza pues con la situación complicada. Pero también empieza con novedades. Lo hablábamos ya al final de nuestra anterior temporada, ya por el mes de julio, que se había celebrado esa asamblea de ANFEC, de Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, y que había dejado novedades, con un relevo en su presidencia. Se marchaba, o dejaba el cargo, mejor dicho, Joaquín Fondemora, y entraba en su lugar el gerente de esmaltes, de la empresa Esmaltes, Fernando Fabra Florit, el que entraba ahora ya como nuevo presidente, y al que ya tenemos todo el honor y el privilegio de poder saludarlo a todo lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días a todos.
Vista la situación, no sé si dar la enhorabuena o no, entrada como en la presidencia en estos momentos ahí en ANFEC, pero personalmente, ¿qué supone?
Bueno, sí, siempre, yo creo siempre la enhorabuena, hay que ser optimistas, hay que seguir trabajando y bueno, eso primero de todo. ¿Qué supone? Bueno, supone trabajar para una asociación líder mundial con multitud de problemáticas ahora, con 1.600 millones casi facturados y que íbamos creciendo, y es una motivación y un orgullo que hayan pensado en mí para presidir esta asociación. Joaquín pues tuvo, y así como la junta y demás asociados, se trabaja también todo el staff de ANFEC, se trabaja muy constantemente. Tuvimos unos años pues sobre todo presididos por la pandemia, por el COVID, y ahora pues bueno, las amenazas son otras. También está el COVID ya prácticamente olvidado, pero tenemos otras amenazas que tenemos que ir trabajando en la medida de nuestras posibilidades, fuerte con ellas y seguir adelante.
Y justamente esas amenazas, pero también diversos retos que marca, especialmente como es toda la cuestión de la descarbonización, supongo que será de esas cuestiones donde más habrá, como mínimo, pegarle un ojo al medio o largo plazo, ¿no?
Sí. Ahora mismo tenemos abierto todos los frentes, el corto plazo, el medio y el largo plazo, desde luego. Antiguamente pues trabajábamos día a día, teníamos nuestro ADN en cuanto a innovación, tanto tecnológica como de producto, veíamos más medios y largos plazos. Eso es la forma que teníamos más costumbre de trabajar. Ahora, lógicamente, incluimos un corto plazo, porque las amenazas son de corto plazo, además de, como bien dices, de medio y largo plazo. No solo la descarbonización, que efectivamente está en todos los plazos, tanto en el corto como en el medio como en el largo, porque estamos trabajando ya hace tiempo en posibles tecnologías que nos favorezcan esta descarbonización, pero también, por supuesto, en el corto plazo, con los problemas diarios tan graves que estamos sufriendo.
Y entre esos problemas que están generando es que hablamos de probablemente dentro del sector cerámico el que más se está afectando, porque vamos a entrar después en lo del gas, pero es que hay una cuestión que es con el problema del mercado argelino, que os ha saltado por los aires y que no sé ahora mismo cómo está la situación, porque estamos hablando de uno de los principales mercados exportadores de fritas, esmaltes y colores cerámicos.
Sí, correcto. Concretamente el segundo país de exportación nuestro, detrás de Italia, con una facturación que iba a ser superior a los 100 millones de euros este año 2022, seguro. ¿Y cómo nos está afectando? Pues muy negativamente. Hay mucha incertidumbre. Esto lleva desde principio de junio, desde el 8-9 de junio de ese año, es decir, vamos a hacer ya 3 meses, y pueden representar prácticamente unas pérdidas, pues tranquilamente, de aproximadamente 40 millones de euros estamos hablando. Para nosotros es muy perjudicial lo que está ocurriendo. Noticias que tenemos, bueno, queremos una resolución diplomática que no llega, que parecía que iba a llegar hace aproximadamente un mes, cuando la Asociación de Bancos Argelinos sí que desbloqueó lo que eran las transacciones comerciales, pero donde el gobierno argelino se les dijo y dijo que no estaba abierto en absoluto el comercio con España. Entonces, pues bueno, esto todavía daba mayor incertidumbre a la situación, y en esas estamos. De momento no hay resolución diplomática, confiamos que haya en un cortísimo plazo, pero van pasando los días y vemos que no existe, que no está esta resolución. Con lo cual seguimos con pérdidas económicas en este mercado, y además, pues lógicamente, nuestros clientes al final tenemos otra amenaza, ya que hablábamos de amenazas, pues tenemos otra amenaza, que comiencen a desarrollar productos con otros proveedores que no son los españoles, con lo cual pues será difícil que luego podamos volver a atraer a estos clientes, porque ya estarán trabajando quizá con otros proveedores de otros países, y eso verdaderamente nos preocupa, porque era un mercado muy cercano, un mercado creciente, un mercado donde se produce cerámica, donde estaban poniendo nueva tecnología, donde creo que teníamos muchas posibilidades para aportar muchísimo. Nuestros técnicos son los mejores para ir allí, vamos, no tengo ninguna duda, por encima de cualquier otro técnico, pero los nuestros allí estaban haciendo muy buen trabajo, y teníamos unas ventas y un futuro muy prometedor en este país, con lo cual esto nos está mermando mucho. Confiamos, insisto, en una resolución diplomática lo antes posible, pero el pesimismo se nos va adueñando porque de momento no se nos dice nada, y así estamos.
Pues un dolor de cabeza importante que se suma al otro que está viviendo todo el sector, como es ese sobrecoste del gas. De nuevo hemos empezado la semana con el precio superando los 200 euros. La última hora fue esa reunión que tuvisteis ayer, toda la industria gas intensiva, con las ministras de industria para la transición ecológica. Disteis, se podía decir, algo de deberes al gobierno. Vista la rapidez que están teniendo últimamente, no sé con qué esperanza os quedáis sobre que la respuesta pueda ser rápida para tratar de frenar este sobrecoste.
Bien, bueno, como comentas, el precio no superó los 200, sino que superó los 300, estuvo casi en 340, no llegó, pero bueno, 338, 339 euros el megavatio hora de gas. Eso es totalmente inadmisible. Efectivamente, ayer tuvimos reunión con la vicepresidenta tercera y la ministra de Transición, Teresa Rivera, también con el ministro de Industria, Reyes Maroto. No solo nosotros, sino todos los sectores gas intensivos, electrointensivos a nivel nacional, donde, bueno, pudimos exponerle a nivel de clúster, tanto ASCER como ANFEC, les estuvimos exponiendo nuestras preocupaciones, las cuales muchas de ellas ya son conocedoras, y bueno, lo que estamos proponiéndoles son soluciones tanto a corto como a medio plazo en diferentes aspectos relativos al mercado gasista. Pues vamos a ver, en cuanto a limitaciones en la horquilla de precios de gas, vamos a ver si es posible. También pues temas de los derechos de emisión, que hay una especulación brutal de estos precios de los derechos de emisión, que tenemos que ir a mercado para comprarlos cuando tenemos exceso de emisiones, ayudas directas que se necesitan por parte de las empresas con urgencia, con mucha urgencia, tanto son ayudas que consideramos que Europa ya ha aprobado, pero que todavía aquí al mercado, al sector cerámico, tanto a nivel de cerámicas como de colorificios, pues no nos está llegando todo este tema de ayudas directas, que parece que ya están autorizadas a nivel europeo. Estas ayudas directas pues nos ayudarían mucho a todo el tema de nuestras tesorerías y hacer frente a estos incrementos ilógicos y especulativos totalmente de lo que es los los precios del gas, porque vamos, la volatilidad que existe no nos permite trabajar con una estabilidad y pensar en un medio y largo plazo, como comentábamos al principio, para poder tomar y retomar inversiones y pensar más en el futuro que no en el día a día, si vamos a tener que parar o no parar o cómo está. Entonces, todo esto hay que tienen que intervenirlo de alguna manera, tienen que poner a nivel europeo y a nivel español, tienen que poner pues soluciones, y esto es lo que le pedimos, y además de forma muy urgente, para no tener que parar, porque esto, si no, le queda ya poco tiempo. Estamos detrás de ministerios hace mucho tiempo y ya están ahogando al sector cerámico, y esto no puede ser.
Después de esta última frase, la pregunta que tenía pensada hacer, yo creo que queda en más incertidumbre. Es, no sé cómo o qué plan o perspectiva tienes para acabar este año 2022 dentro del sector.
Bueno, el primer semestre, en cuanto, lógicamente, con las subidas de precios que hemos estado obligados a hacer por las subidas de energéticas y de materias primas, pues ha habido un incremento de facturación, no así de rentabilidad, que está cayendo de forma brusca en nuestras cuentas de resultados, porque todavía había una sostenibilidad porque había demanda. El problema no era de demanda, el problema era estructural a nivel de costes, pero sí que estamos viendo que ya este segundo semestre el problema empieza a ser de demanda, con lo cual es preocupante, tanto de demanda como de costes. Entonces se está uniendo lo que muchos califican, bueno, la tormenta perfecta. Efectivamente, hay un problema de costes clarísimo. Tenemos hasta ahora casi nuestras materias primas, nuestro mix de compras de materias primas está subiendo o ha subido un 50% respecto a un año antes. Y el gas está multiplicándose por 10, y la luz estaba multiplicándose por 4, por 5, y ahora está también casi multiplicándose por 10, también con todo el tema de las compensaciones. ¿Cómo veo el segundo semestre? Lo que te digo, pues sí que la demanda está bajando. Fíjate lo de Argelia que te estoy comentando, pues si continúa el bloqueo, pues seguiremos perdiendo ventas, y vamos a ver si podemos mantener el ritmo del primer semestre. No creo, porque la demanda se verá afectada considerablemente. Pues vamos a ver si podemos mantener por lo menos la facturación del año anterior.
Pues esperando.
Tendremos que ver la evolución y lo que dicen a nivel de, o sea, Argelia y el tema de las medidas que se puedan poner a nivel gasístico son muy importantes para la evolución de nuestras ventas.
Pues esperando eso, que estas peticiones que para buscar soluciones a este sobrecoste del gas, sobre todo de ayuda al sector dentro de la cerámica, a todos los subsectores, acabe llegando para eso, para coger como mínimo algo de aire, que bien que lo estáis necesitando después de este 2022, que ha pasado de turbulento a casi trágico, lamentablemente. Pues bueno, Fernando Fabra, nuevo presidente de ANFE, de la patronal de fritas, esmaltes y colores cerámicos, gracias por atender, ser el protagonista en este estreno de la nueva temporada de Ceracope Castellón, y esperemos que próximas conexiones, próximas entrevistas que tengamos, pues esas noticias ya podamos ver algo más de luz y se torne todo un poco más positivo para el sector.
Sí, Alberto, bueno, daros las gracias por hacer eco también de todas nuestras reivindicaciones, nuestros problemas. Soy consciente de que la sociedad también está preocupada por todo esto. Nosotros, pues, no hemos hablado de puestos de trabajo, etcétera, pues nos preocupa todo esto. Creo que los empresarios están haciendo esfuerzos titánicos para mantener puestos de trabajo. Creo que todos nos tenemos que ajustar. Es un momento muy delicado, estamos en guerra totalmente, aquí hay economías de guerra y creo que, bueno, lanzar un mensaje a la sociedad y a todos los trabajadores de vamos a ajustarnos, hay que trabajar, no depende al 100% de nosotros porque hay muchos factores externos que son preocupantes y que tienen mucho peso en nuestros negocios. El empresario está trabajando y que no dude nadie titánicamente para salvar los negocios y los puestos de trabajo. Y tenemos que hacer grupo, tenemos que hacer equipo y tenemos que salir adelante. Esto es un poco un mensaje también para todos.
Con ese mensaje nos quedamos. Fernando Fabra, muchas gracias por atender los micrófonos de Ceracope Castellón.
De acuerdo, gracias a vosotros. Un saludo.
La actualidad también nos lleva en este caso a recuperar la entrevista que ayer realizó Carlos Herrera al presidente del grupo empresarial Pamesa, Fernando Roig, donde plasmó la dura realidad del sector con los sobrecostes y la falta de apoyo del gobierno central. Aquí os la dejamos completa.
Hablábamos con don Fernando Roig. ¿Quién es Fernando Roig? El señor Fernando Roig, bueno, algunos lo conocerán por su faceta deportiva como presidente del Villarreal, y otros muchos le conocen como el gran empresario que es Pamesa. Y a todos, más o menos, a todos nos suena o hemos tenido presente en nuestras vidas en alguna ocasión. Bueno, el señor Roig nos contaba el pasado lunes, de forma entrecortada, y por eso hoy quiero que nos lo cuente de forma más serena, qué es lo que le ha ocurrido a una de sus empresas que puede servir como termómetro de lo que puede ocurrirle a tantas otras en España si la situación no cambia. Él va a realizar su empresa, Azuliver, una filial de Pamesa, va a realizar un ERTE a 117 trabajadores. ¿Por qué? Porque en el último año el coste de una tonelada de arcilla atomizada ha aumentado un 1047%. Claro, esto. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Don Fernando, eso es repercutir un 1047% en el producto es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, es imposible, vamos, no se puede soportar, ¿no? Porque eso conlleva en que el precio del pavimento, del azulejo cerámico, pues hay que duplicarlo, no es aumentar un 10% ni un 15%, sino es más del doble de lo que estábamos vendiendo, aproximadamente unos precios medios de 9, 10 euros era el precio medio, pues ahora hay que prácticamente es doblar, y lo cual perdemos competitividad.
Este aumento del 1047% se produce porque para generar la energía, el calor suficiente para trabajar y atomizar esa arcilla, que es un proceso que usted me explicó el otro día, que sí, a mí me cuesta entender, como la mayoría de los mortales, necesita usted mucha corriente eléctrica. Los hornos son eléctricos, ¿no?
No, los hornos son por gas. Todo la cerámica, todo por gas. Y el previo antes de entrar en el horno se hace el proceso de atomización, que se utiliza también energía también con calor, que se puede hacer directamente con quemando gas natural o a través del calor que desprende una turbina, que es la cogeneración, que se produce energía eléctrica y con el calor sobrante, lo que quiera salir por el tubo de escape del motor. Eso nos viene perfecto, que sale aproximadamente a 500 grados de temperatura para nuestro proceso de secado de las arcillas o de atomización. Y eso nosotros ahora no lo podemos hacer en esta empresa concretamente porque ha subido mucho el gas y a nosotros no nos han considerado en la misma situación que los ciclos combinados que nos han topado el famoso tope ibérico. La cogeneración no entra dentro de este tope del gas. Tenemos el gas más caro y la electricidad no estamos primadas como están combinadas, están primadas el ciclo combinado. El ciclo combinado es un 30% menos eficiente que la cogeneración, porque nosotros la cogeneración partimos de lo que sale, para explicarlo rápido, del tubo escape, lo aplicamos directamente. El ciclo combinado, ¿qué hace? produce energía eléctrica con la turbina y con el calor sobrante produce vapor y con ese vapor vuelve a producir energía eléctrica. Y ahí se pierde una eficiencia para conseguir una parte o la energía eléctrica. Nosotros somos un 30% más eficiente que en los ciclos combinados. Entonces no entendemos, nos hemos dirigido a la ministra, nos hemos dirigido a todo el mundo y no tenemos ninguna contestación, ni nos dicen ni que sí, ni nos dicen que no, y entonces no ha habido más remedio que tomar la decisión de concentrarnos en las otras empresas para concentrar la producción y cerrar de aquí hasta final de año, si no cambiamos, si no conseguimos un mejor precio del gas, pues no tenemos más remedio que hemos cerrado. Yo soy contrario a haber hecho este, pero hemos cerrado, hemos hecho un ERTE, no proponiéndonos, si hoy se deben de haber incorporado al trabajo y hoy esa empresa, por desgracia, está parada porque es inasumible.
Dice la ministra...
No sé si me he explicado bien.
Sí. Dice la ministra Rivera que están ayudando a la industria cerámica y que habrá un nuevo plan con medidas de acompañamiento específico a las electrointensivas. ¿Con usted ha contactado? ¿Se lo han contado?
No, en absoluto. A mí me llegó una noticia que la ministra había dado 244 millones de ayuda para el CO2, pero que eso al sector cerámico no ha llegado. No sé si es que la ministra no dice la verdad o la ministra no se entera, pero de esos 244 que ayuda a subvencionar el CO2, que eso es otro tema que yo no entiendo, cómo el CO2 está en manos de especuladores y especulamos, hoy pagamos un 200% más los derechos de CO2 que hace dos años. Nosotros este año que estamos pagaremos aproximadamente unos 30 o 35 millones de euros de derechos de CO2, que yo realmente tampoco sé dónde van muy bien. No sé si van a repoblar árboles, nos pediría que eso dónde va. Pero yo estoy de acuerdo en pagar los derechos de CO2, pero a un precio determinado. Paguemos un impuesto, lo que sea, pero no que hoy vale 80, que mañana vale 90, pasado mañana vale 30, según la especulación, quién compra y quién vende derechos. Y yo creo que esto también no lo entiendo.
Entonces. Y señor Roch, ¿ustedes son la antesala de lo que pueden hacer otras empresas del sector?
Sí. Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? Nosotros presentamos hace 8 años una alternativa para la energía, producir el calor a través de las basuras. Y políticamente no les pareció correcto, no nos aprobó, era un proyecto muy bonito, yo tenía mucha ilusión. Ya, de hecho, yo me adelanté y compré la caldera que se hace en Brasil, y compramos una caldera, y todo este dinero lo dejamos lo perdimos porque no pude. Era aprovechar todos los residuos de las basuras, el residuos sólidos urbanos, y aprovecharlos para producir ese calor, que también se producía aproximadamente a 500-600 grados, y con eso hubiesen atomizado. En este momento, si ese proyecto se hubiese hecho, que era privado, sin subvenciones, sin ayudas de ningún tipo, y con el compromiso firme de por el Grupo Pamesa de que si no hubiese salido, no hubiese respetado todo el medio ambiente, fuera saludable y tal, nosotros lo hubiésemos parado. Hoy, con ese proyecto que sale y hubiese salido perfecto, no estaríamos consumiendo la mitad del gas, y basuras en la Comunidad Valenciana no tendría ningún problema, que hoy es un gravísimo problema en la Comunidad Valenciana, que no hacemos más que trasladar la basura de un sitio a otro para enterrarla, porque en los enterramientos de la Comunidad Valenciana ya están a tope y están buscando otros sitios con problemas de o sea, no tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking en la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros. Ahora estamos en un proyecto del ecocombustible, que es a base de electricidad y agua, construir, hacer hidrógeno ecocombustible, que va, yo creo que será una revolución. El próximo, antes de final de año, lo tendremos hecho. Es una planta piloto de 10 megavatios más 90, que yo creo que si esto funciona, que va a funcionar, va a ser un éxito para todo el sector cerámico y todas las consumidores de gas. Hay que mover, hay que hacer algo diferente. O sea, es que no es posible que nosotros estemos en el momento sin hacer nada. No. Nosotros, nuestra empresa, el 30% de su producto venía de Ucrania.
Eso le iba a decir, la silla viene en gran medida o buena medida de Ucrania, ¿no?
Venía. Nosotros, los dos últimos barcos que salieron de la zona de Donetsk fueron para nuestro grupo, dos barcos de 40.000 toneladas, y digamos, aún tenemos existencia, pero nosotros cambiamos la arcilla ucraniana, pues, y nos fuimos a Teruel, hicimos un esfuerzo de buscar minas, las encontramos, tuvimos el apoyo del presidente Lambán y de la consejera Maite Pérez, que nos ayudó mucho a resolver un problema. Vamos, para ellos dicen que muy rápido, en un año y un poquito, para mí aún me pareció mucho tiempo, ¿no? Pero eso, si hubiese ocurrido en la Comunidad Valenciana, pues nosotros no hubiésemos podido dar solución. Nosotros tenemos una mina en la Comunidad Valenciana que teníamos 10 años para que nos den el permiso, y no lo hemos conseguido. Pues con esta tierra de Teruel, o esta arcilla de Teruel, pues estamos consiguiendo solucionar el problema. ¿Qué ocurrirá cuando termine el problema? Porque nosotros no consumiremos más arcilla ucraniana. Los ucranianos han perdido el mercado que le vendían al grupo Pamesa, claro, que era de una gran cantidad, y nosotros apoyaremos y apostaremos por arcillas de Teruel, que son igual de buenas, un poquito más oscurita, pero al final, aditivando ciertos productos, pues nos están dando un resultado fenomenal. Nos hemos tenido que acoplar, los técnicos nuestros han tenido que trabajar muchos, con muchos cabreos, apretándoles mucho, pero al final, hoy en este momento, las arcillas nuestras son nacionales. Bueno, una parte importante de Teruel, y otra parte que también nos movimos de Rumanía, que también estamos trayendo arcilla rumana, arcilla española, y hemos solucionado el problema. Al gas hay que buscarle lo mismo, a la energía hay que buscar la alternativa, y las alternativas las tenemos. Tenemos el fracking, tenemos la nuclear, tenemos el carbón, tenemos las renovables, pero que tardan mucho. Los permisos de las renovables se hacen eternos. Nosotros estamos en un proyecto en la zona de Sports de aquí de Castellón, 4 años para hacer una ampliación de un parque eólico para 150 o 200 megavatios. Eso al final agota, ¿no? Tardas 4 años para poder darte un permiso. ¿Es sí o no? La mina, 10 años para darte un permiso para la mina. Exijan ustedes lo que quieran, avales bancarios, repoblación forestal, lo que quieran. Pero digan, hay que decir que sí, ¿no? No podemos estar como estamos en este momento.
Bueno, la verdad es que estamos viendo como mucha industria está parando, pues eso, Arcelor, claro, si Ferroatlántica, no Michelin, Volkswagen, habrá caída de pedidos, me imagino, además de eso, inflación, sí, falta de suministros, bueno, estancamiento de la industria, ¿no? En una palabra.
No tomamos decisiones.
Igual es un aviso de recesión muy serio, o sea, ya veremos.
Yo espero que no, pero vamos, nosotros como grupo funcionamos, no podrán con nosotros, pero vamos, pero hay que tomar el tema del transporte. O sea, el tema del transporte, simplemente autorizando 4 toneladas más, como están en Francia y en Inglaterra y en Noruega, los transportistas ahorraríamos un 15% del transporte. Simplemente es autorizar a 4 que existe ya en Inglaterra, en Francia. En la Comunidad Europea, como nos lo cogemos con papel de fumar, pues no puede ser más de 27 toneladas. Pero Francia e Inglaterra toman esa decisión. España, si autorizáramos simplemente que los camiones pueden transportar 4 toneladas más, ahorraríamos el 15% de los camiones circulando. Los transportistas estaríamos contentos, ganarían dinero. Tienen que tomar esas decisiones. En la entrada de Valencia, nosotros llevamos 4.000 o 5.000 containers diarios al puerto de Valencia. Hay que dar una vuelta por el Plan Sur, por el bypass que decimos aquí en Valencia, hacer 50 kilómetros más, que 4.000 containers son 200.000 kilómetros diarios más que se hacen por no hacer una entrada en la entrada norte de Valencia, con un subterráneo, con un túnel, con aéreo, para poder llegar al puerto. Pues nada, tiramos 4.000 containers, dándole la vuelta y dándole, y ahí absolutamente ahí nadie absolutamente dice nada. Entonces
es don Fernando Rocha Alfonso, es empresario, presidente de Pamesa, y nos ha hablado del cierre de una de las filiales, Azul y Ver, por el problema del precio del gas y por el encarecimiento de la producción de sus productos. Don Fernando, le deseo lo mejor, ya lo sabe usted, y le mando un abrazo muy fuerte.
Y del presidente del Villarreal, que somos tercero de la Liga Española, que eso no lo ha dicho, antes de por delante del Betis.
Sí, pero usted sabe que al Betis le han robado dos penaltis.
Ya, dos. Y somos el único equipo que tiene un equipo en primera, un equipo en segunda y un equipo femenino en la primera división española.
Bueno, el Betis es el único equipo que ha ganado las tres categorías, primera, segunda y tercera, y el que más veces ha subido a primera.
Y el Betis tiene un entrenador que lo trajo el Villarreal a Europa, que lo dio a conocer, que tiene el director deportivo, es de la cantera del Villarreal. Uh-huh. y el preparador físico, que se llama José Cabello, también nació de las categorías del Villarreal.
Y estamos muy unidos, eso está claro.
Y el domingo que viene jugamos Betis Villarreal.
Eso es. Muy que gane el mejor. Me alegro mucho de saludarte, San Fernando. Hasta pronto, mi querido amigo.
Pero más peticiones llegan, en este caso, de estamentos políticos a nivel local y provincial. Por ejemplo, el PSPB de la provincia, que va a aumentar la presión para que se activen de forma urgente medidas para proteger la industria cerámica del encarecimiento del precio del gas. La secretaria provincial de Industria, Silvia Cerdá, ha defendido ante todos los compañeros del Grupo Socialista una propuesta de resolución en la que se insta al Ministerio por la Transición Ecológica a impulsar acciones que protejan la rentabilidad de los procesos de cogeneración y también mejoren la competitividad del sector azulejero provincial. Y la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, también tuvo reunión con la eurodiputada Elisabetta Gualmini, que es la actual presidenta del Foro de la Cerámica del Parlamento Europeo, y con Giovanni Saborani, que es el presidente de Cofindustria Cerámica, en un encuentro dentro de la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica, donde Marco trasladó la preocupación por las consecuencias de la crisis energética en el sector. Algo que también tiene en cuenta desde, por ejemplo, el Foro de la Cerámica del Parlamento Europeo. Y más defensa en este caso en otra cuestión que está afectando y que ya hemos comentado ahora con Fernando Fabra, como es todo lo referente a la crisis con Argelia. Sobre ello, el consejero de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha exigido al gobierno central una solución a este conflicto diplomático entre España y Argelia, que mantiene bloqueados, recordemos, los intercambios comerciales con este mercado estratégico. Respecto a ello, la Consejería ya se atiende de forma personalizada a las empresas valencianas a través de la infraestructura del IBAC en Argelia. Concretamente, hasta la fecha, se han atendido en destino a 35 empresas valencianas de diversos sectores. Y para esta semana se ha convocado la Comisión de Seguimiento para la Defensa de los Intereses Productivos Valencianos para recoger de nuevo la voz de los sectores exportadores más afectados, así como propuestas para trasladarlas a todos los niveles institucionales. Y es que recordamos que el mercado argelino es estratégico para diversos sectores, como por ejemplo el de fritas y esmaltes, productos cerámicos y también la maquinaria cerámica. Entramos ahora en clave local. Chilches ha remitido las alegaciones correspondientes al proyecto Actividad Logística Cerámica en esta localidad, también en Moncofa y Baidusó, en las que solicita a la Consellería de Obras Públicas un estudio en profundidad sobre cuestiones como el tráfico y el impacto que se generará sobre la zona con la ejecución del proyecto que quiere tirar adelante la empresa Azulmed, que será la creación de un centro cuya función principal será albergar para su posterior expedición mercancía cerámica terminada. Para ello se pretende construir una infraestructura de almacenaje junto a unas oficinas de control de actividad, con espacios para llevar a cabo las actividades necesarias de la gestión de pedidos, zona de estacionamiento y mejoras para la adecuación del entorno. El apunte, como siempre, llega en clave innovadora desde el ITC en este caso, que con la coordinación de la Plataforma Solar de Almería están colaborando en el desarrollo del proyecto Hidrofer, gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto pretende impulsar la tecnología de producción de hidrógeno por vía termosolar mediante el desarrollo y validación de nuevos materiales cerámicos y así poder obtener receptores cerámicos de durabilidad extendida. Según el equipo de investigación, y a pesar de los avances conseguidos hasta el momento, continúa siendo un reto la obtención de materiales cerámicos que reúnan todas las propiedades críticas necesarias para las aplicaciones propuestas en este proyecto. Así que sigue el trabajo. Y cerramos este primer Ceracope Castellón de la nueva temporada hablando de fútbol. y es que ya se está preparando lo que va a ser ese nuevo estadio de la cerámica, esas obras que están en marcha, que se espera que se finalicen antes que acabe el año, y de cara a ello el Villarreal Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Altadia, el grupo en el que forma parte es más la Sítaca, pero también Ferro, por ejemplo, para que esta empresa renueve su presencia como uno de los principales patrocinadores del estadio. Altadia lucirá en la fachada del feudo amarillo cuando se inaugure esta remodelación que, como decimos, está cifrada y se espera que abra sus puertas a finales de este 2022.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.